Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy el señor Luis Durán en la cabina de operaciones, igual que Roberto Álvarez, un saludo para ambos. En los teléfonos, Silvia Lorena Vega, ella nos hace favor de acompañarnos y aprovechamos para darle un muy afectuoso saludo a Bere Flores y desearle que tenga un espléndido descanso. Ella estará ausente por algunos días y aquí contamos con la agradable presencia de Silvia Lorena Vega, quien atiende líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 para que usted las tome en cuenta y enriquezca este programa. En la pluralidad encontramos riqueza, con respeto podemos expresar todo lo que deseamos y de eso se trata. WhatsApp o Telegram, el 33-11-55-19-62, no olvide ponerme su nombre. Repito, WhatsApp o Telegram, usted elige la plataforma, el número es 33-11-55-19-62. Y hoy es jueves en que contamos con la colaborador, con el colaborador del ITESO académico, doctor en estudios científicos sociales en la línea de investigación política y sociedad y analista político en este espacio, es Jorge Rocha Quintero, quien nos habla de dos temas relevantes, el tema local, la crisis de la basura, el problema de la basura, recordando que vence la concesión a la empresa Capsa Eagle en Tonalá el 5 de abril y en Guadalajara en diciembre de este año, a meses de que concluya el contrato en ambos municipios metropolitanos. También nos hablará del problema de la inseguridad en Sinaloa y hoy las expresiones del presidente de la República al respecto. Doctor Jorge Rocha, qué gusto saludarle. Muy buenas tardes.
Hola, Esperanza. Muy buenas tardes para ti, para la gente que amablemente nos escucha. Pues sí, como bien señalas, hay dos temas que quisiera tratar en este comentario. Digo, no es lo habitual, pero me parece que ambos asuntos son de suma importancia. El primero tiene que ver con esta crisis de violencia que se está viviendo en el estado de Sinaloa. Desde hace varios días se han estado consignando desapariciones, asesinatos de personas, se suspendieron las fiestas patrias, también se suspendieron las clases. Sin embargo, a pesar de esta clara crisis de seguridad que varios atribuyen a un conflicto entre grupos de delincuencia organizada, hasta ahora ni el gobierno del estado de Sinaloa ni el gobierno federal pues han, digamos, abordado o generado una estrategia de pacificación clara en el estado, cosa que resulta muy preocupante. Primero, es cierto que a nivel federal estamos en un momento complicado, que estamos prácticamente a 12 días de que la nueva presidenta asuma su cargo, y eso, digamos, que complica las cosas. Sin embargo, la acción del gobierno del estado pues sí es bastante preocupante, porque parece que al gobernador en turno pues el tema no le preocupa, no sabe qué hacer, se atiene a lo que el gobierno federal le diga, pero lo que es un hecho es que esa paz tensa que existe en Sinaloa, esa paz narca, como algunos le llaman, pues ahora se ha roto, ¿no? Y la población, por supuesto, pues es siempre la que está pagando los platos rotos de esta inacción gubernamental. Ojalá que esta crisis de seguridad evidente y clara, que no es una grilla, no es un tema mediático, o sea, los eventos delictivos están ahí, no hay manera de ocultarlos. Ojalá que el gobernador del estado y eventualmente Claudia Sheinbaum tomen cartas en el asunto, porque bueno, ningún lugar de este país se merece vivir en este asedio político y este asedio de violencia. Entonces, bueno, ojalá que estados. Sabemos que hay situaciones de paz muy precaria en otras entidades del país, pero bueno, por lo pronto hay que estar atentos a lo que sucede en el estado de Sinaloa. Ahora, por otro lado, Esperanza, en el caso local, como bien decías, la empresa Capsa Eagle ya ha tenido muchísimas críticas desde hace años, de que no ha cumplido con lo que le han encargado, que el servicio de recolección de basura no ha mejorado en los últimos años, al contrario, se ha deteriorado. Incluso esta promesa de algún día llegar a un proceso real de separación de basura, pues no se ha cumplido. Y este monopolio, porque hay que decirle cómo se llama, este monopolio que ha funcionado con dinero público, pues la única forma como ha propuesto resolver este problema, pues es extendiendo la concesión 15 años. Yo espero que las autoridades que pronto asumirán sus cargos públicos, ojalá que no caigan en esa tentación. Me parece que tenemos que transitar a otro modelo de recolección de basura en Guadalajara y en el resto de los municipios metropolitanos, porque primero, claramente tenemos que hacer una estrategia para reducir basura. O sea, no podemos estar generando tanta basura en la ciudad. En segundo lugar, ahora sí se tiene que echar a andar una estrategia para el procesamiento, reciclamiento de basura. Eso me parece que también es un tema clave para la ciudad y que no podemos volver a postergar. Y el otro asunto tiene que ver con la transformación misma de la basura. Es decir, ¿qué otros procesos económicos se pueden empezar a impulsar alrededor de los temas de la basura? Por lo menos hay algunos que ya están muy, digamos, trabajados y concentrados en otros lugares, que tienen que ver, por ejemplo, con el composteo de la basura, obviamente las empresas recicladoras. Por supuesto, también tenemos que trabajar con el asunto de las condiciones laborales de los trabajadores de la basura, el trabajo con la gente que se dedica a la separación de basura, los que comúnmente llamamos pepenadoras, también es otro tema que se tiene que abordar. Es decir, es un problema muy complejo que hoy por hoy tendría que abordarse desde una manera integral y profunda, y creo que sería un fracaso para la ciudad volver a conceder una nueva concesión a esta empresa que claramente ha demostrado que no es capaz de resolver los problemas de la basura. Yo espero que ahora sí, vuelvo a repetir, los candidatos electos que pronto asumirán sus cargos, que ahora sí tomen el toro por los cuernos y que esta ciudad deje de estar teniendo estos graves problemas en el tema de la basura. Me parece que es el momento apropiado para abordarlo. Se tiene que abrir una discusión social muy amplia al respecto para hablar de muchos modelos, incluyendo Esperanza, que yo estaría en la propuesta de que la recolección ya ni siquiera tendría que ser por municipios. Tendríamos que pensar por procesos submunicipales, por áreas. Hay experiencias muy interesantes en la propia ciudad de colonias que se han organizado para poder trabajar este tema, y me parece que tendríamos que empezar en un proceso de diversificación en la materia y que no nos haga amarrarnos a una sola empresa que luego ha puesto de rodillas a los gobiernos municipales. Ojalá que podamos avanzar hacia un modelo mucho más sustentable de recolección de basura. Pero bueno, hasta aquí mi comentario, querida Esperanza.
Dos temas sumamente importantes y en el caso de la basura, en lo local, en lo que tenemos más cercano y por lo tanto consecuencias en este caso del mal servicio que presta la concesionaria Capsaical, hay que recordar que en tiempo del gobernador actual Enrique Alfaro como alcalde de Guadalajara en 2016 es cuando se renegoció y se firmó un nuevo contrato con Capsaical y en donde no hay claridad en el tema laboral y por eso ahora la concesionaria cuando amaga, cuando pide 15 años más de prórroga para seguir dando el servicio, pese a lo malo que es, pues está utilizando prácticamente a los trabajadores como arma de presión. Esperemos que las autoridades electas, sean estas o si cambian de acuerdo al fallo de la autoridad superior en el Tribunal Electoral, si tengan muy claro el plan, porque sabían y desde que estaban en campaña que está por vencerse los contratos. La única certidumbre que hay es en el caso de Tonalá, porque allí el alcalde que repite, Sergio Chávez, ya dijo que CAPSA se va. Le quedan 6 meses y se va y ya se está preparando con 24 camiones para recolectar las 500 toneladas de basura que diariamente generan en Tonalá sus habitantes.
Sí, Esperanza, me parece muy interesante la postura de Sergio Chávez en Tonalá. Me parece que tenemos que avanzar hacia otros modelos, pero digo, yo creo que tenemos que agarrar el tema de forma integral. Primero, cómo reducir la basura, luego cómo hacer los procesamientos que tienen que ver con el reciclado, la elaboración de compostas y demás, e incluso esto que te hablaba de la sectorización del servicio, que nos impide ahora que el municipio tome unas partes, pero incluso, fíjate, ahora sí, aunque yo no soy muy afecto a eso, pero en una lógica de competencia capitalista, imagínate que haya 20 o 30 empresas, incluso sociales, que podrían hacer el proceso de recolección y procesamiento de basura. Y entonces así no nos amarramos a un solo actor, ni político ni económico.
Es un tema, en verdad, apasionante y urgente, y qué bueno que lo aborda hoy, doctor Jorge Rocha Quintero. En el caso de Zapopan, después de la fallida concesión con el consorcio de ingeniería Arrow, que en tiempos de el PRI lo dejan y llega Daniel Ituarte a decir, voy a quitar la concesión, y se rescinde ese contrato, el ejemplo está muy claro, el servicio ha sido mejor con la recolección a cargo del municipio. Es de los servicios mejor evaluados en la zona metropolitana, y eso a pesar de que no se le invierte sobre todo en la contratación de personal y adquisición de equipo al ritmo que la ciudad crece. Gracias, doctor Jorge Rocha Quintero, por su comentario.
Que estés muy bien, Esperanza, y ojalá que abramos la discusión y que cambiemos de modelo.
Ojalá. Muy buenas tardes, es el doctor Jorge Rocha Quintero, quien también, además del tema de la basura, ya lo escuché usted, habló de la violencia en el estado de Sinaloa, y es que mire, los datos oficiales tan solo de la fiscalía de esa entidad en Sinaloa, reportan que de lunes 9 al domingo 15 de septiembre, la violencia ligada a los grupos del narcotráfico, a los cárteles de Sinaloa, ha dejado al menos 33 muertos y más de 40 personas desaparecidas, desapariciones forzadas en la ciudad de Culiacán, que es la capital. Esta información la dio a conocer la fiscalía, aunque grupos de la sociedad civil señalan que la cifra en realidad es mayor, que hay más desapariciones que no están siendo contabilizadas porque tampoco han sido reportadas. Una fiscalía que da a conocer estos encontronazos en los grupos criminales y que también hay que decirlo, también ha tocado a las autoridades castrenses tener que enfrentar, pero muy mala respuesta. La máxima autoridad en materia militar de mayor rango en ese estado reconoció que volver a la paz allí en Sinaloa, pues no depende del esfuerzo que haga el estado, sino de las fuerzas de los criminales, es decir, que tengan las ganas de dejar de pelearse, dicho de otra manera. Le preguntaron no una, en dos ocasiones a Francisco Jesús Leana Ojeda, quien es el comandante de la tercera región militar, acerca acerca de cuándo estará controlándose la situación de inseguridad y dijo que reducir los índices delincuenciales en Sinaloa depende de los grupos antagónicos porque se están enfrentando. Así es responsabilidad de los criminales tener paz en esa zona. Así de claro. Y por eso hoy, en este contexto, vale la pena analizar las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice que es Estados Unidos responsable de la violencia que se vive actualmente en esa entidad por la guerra entre los mayos y los chapitos. Luego de ese operativo y acuerdo con Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, para la entrega y captura de Ismael el Mayo Zambada. Estas consideraciones las hizo hoy el presidente en el marco de su conferencia mañanera, de las pocas conferencias que quedan en su sexenio. El presidente reclamó a las autoridades estadounidenses porque hasta ahora el gobierno mexicano no sabe en qué consistió ni las condiciones en las que se dio el pacto con Joaquín Guzmán López, ya que el Departamento de Justicia no ha proporcionado la información que le solicitaron desde el primer momento en el que se conoció de la detención del capo del señor El Mayo, quien por décadas estuvo como prófugo, pudo esquivar a las autoridades en ambos países. Y un tema relevante en un contexto en que la violencia azota esta entidad. Y también en información de carácter nacional, en tanto que en la Cámara de Diputados se discute la reforma para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, un tema que ha encendido alertas sobre todo de organismos defensores de derechos humanos, de la propia Comisión Internacional en la materia. La presidenta electa Claudia Sheinbaum habló al respecto y estimó que este cambio no significa la militarización tan temida. Dice que se van a respetar los derechos humanos. Dijo a su vez que las organizaciones de carácter internacional que han expresado preocupación no tendrían por qué tener ese temor, esa preocupación. Dijo que se van a respetar los derechos y que la fortaleza de una institución no significa su militarización, por más que digan que así ocurrirá. Ella dio estas declaraciones a la llegada a su casa de transición y dijo que la militarización quiere decir que un mando militar toma decisiones. En México es un poder civil. Las decisiones no las toma el mando militar. Dijo textual, las decisiones las toma el comandante o la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, que es ella. Y por cierto, a Claudia Sheinbaum el día de hoy le hicieron un reconocimiento, una academia, la Academia Bonifaciana, le otorgó el Premio Internacional Bonifacio VIII por la Cultura de la Paz. Vamos a hacer una pausa. No le cambie, estamos en Política en Directo. De regreso hablaremos del paro en el Poder Judicial, que ya el próximo lunes se restablecen las actividades. Y a nivel local, con la elección de jueces y de magistrados, ¿habría alguna acción jurídica para que no aplique la reforma aprobada? De eso hablaremos con el experto en Derecho Constitucional y Amparo, Antonio Manzano Uribe. No le cambie. Saludamos a través de la línea telefónica al abogado Antonio Manzano Uribe y le agradecemos que nos atienda porque queremos conocer su punto de vista luego de que hace unos días el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, dijo que prácticamente ya no hay recursos para impedir la elección de jueces en las entidades, como es el caso de Jalisco, porque el próximo año en Jalisco también se tendrá que elegir a magistrados y a jueces. Dijo que podría haber una opción, dijo el presidente del Poder Judicial Estatal, que podría ser a través de la Corte Interamericana, un recurso que pudiera, en términos jurídicos, pues detener este proceso para la renovación de los juzgadores en este marco de reforma al Poder Judicial, que no solo es en lo federal, sino también en los estados. El abogado Antonio Manzano Uribe es experto en derecho civil, penal, constitucional y amparo. Él ha sido catedrático en varias disciplinas del derecho y él atiende esta petición para darnos su punto de vista desde el enfoque de las leyes que tiene Jalisco. Muy buenas tardes, abogado.
Esperanza, muy buenas tardes a ti y a todo tu amable auditorio que nos hace el favor de escucharnos.
Reitero, ¿ya no habría opción? ¿Toca la elección en 2025 o habría algún recurso legal?
Hay varios recursos legales, Esperanza. Yo respeto las opiniones de los demás colegas y expertos en materia de derecho, pero pues tendríamos que hacer un análisis de tres ordenamientos jurídicos. Uno es la propia Constitución Federal, la otra es la Constitución del Estado y otra ley que se llama Ley del Sistema para la Participación Ciudadana y Pública para la Gobernanza del Estado de Jalisco. Esta fue promulgada en este sexenio del gobernador Enrique Alfaro y precisamente ahí radica, junto con las otras dos legislaciones que te acabo de mencionar, la facultad de poder hacer algo aquí en el estado de Jalisco. Si bien ya no en el ámbito federal, que todavía también ya lo hemos comentado, cabe la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, siempre y cuando la empatía de las autoridades los lleven a cabo, como son los diputados, o por decir algo, dejar a un lado la indolencia y la apatía por parte de los órganos que les corresponde promover las controversias constitucionales. En el caso particular, Esperanza, el artículo 39 de la Constitución General del país establece que el poder dimana del pueblo. Entonces ahí está ya una voluntad, ¿no? Si la población lo quiere, lo puede hacer a través de los mecanismos que tiene la propia Constitución. En el 40, en el artículo 40 de la Constitución, es muy claro, dice que la República está compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. Entonces, este régimen interior no es, vamos a decir, no es omnipotente la facultad de la Constitución Federal. ¿Por qué? Porque son 32 entidades federativas libres y soberanas con una constitución propia. ¿Esto dónde está establecido? En el artículo 116 de la propia Constitución, en donde establece cómo se puede regir y cómo se debe de regir la vida interna de cada una de esas 32 entidades federativas. Luego entonces nos tendríamos que ir a la Constitución del Estado Libre y Soberano de Jalisco. En el artículo primero de esta Constitución dice: el Estado de Jalisco es libre y soberano en su régimen interior. Esto significa que no depende en mucho de lo que hagan los demás estados ni de lo que la Constitución establezca, siempre y cuando no sea violatoria de los derechos humanos. En el artículo 2 establece: todo poder político o público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. ¿Sí? Luego entonces, más adelante, en el artículo 11, habla del sufragio. Y el sufragio es la expresión de la voluntad popular para la elección de los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo y de los gobiernos municipales. ¿Esto qué significa? Que no viene incluido el Poder Judicial. Y dice que para la participación en los procesos de plebiscito y referéndum en los términos que establezcan la ley. Más adelante, en el artículo 35 de la Constitución local, establece en su fracción novena que las facultades del Congreso son elegir a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal y del Electoral y del Tribunal de lo Administrativo, así como a los consejeros del Consejo de la Judicatura del Estado. ¿Esto qué indica? Que obviamente ya no se requiere convocar a una elección popular, porque los representantes electos mediante voto directo son los que eligen a los magistrados a través del Congreso, que representa la voluntad del Estado de Jalisco. ¿Sí? Luego entonces, más adelante, en el artículo 80 habla de las facultades y obligaciones del gobernador. Y aquí la fracción quinta dice: solicitar al Consejo Electoral del Estado someta a plebiscito, en los términos que disponga la ley, propuesta de actos o decisiones de su gobierno considerados como trascendentales para el orden público o el interés social del Estado. O sea, si el gobernador considera que no debe aplicar la reforma federal, lo tendrá que hacer a través del plebiscito. También en la fracción sexta dice solicitar al Consejo Electoral se someta a proceso de referéndum las leyes que expida el Congreso, considerándolas prácticamente trascendentales para el orden público o el interés social del Estado en los términos que establezca la ley de la materia. ¿Cuál es la ley de la materia? La ley del sistema para la participación ciudadana y pública en la gobernanza del Estado de Jalisco. ¿Sí?
Es, más adelante. Abogado, ¿esta ley, dice usted, se puede calificar como una ley joven, creada, dice, en este sexenio de Enrique Alfaro?
En abril, no recuerdo si en abril del 19 fue que se emitió esta ley. Entonces, tenemos ese mecanismo de participación para los ciudadanos, ¿sí? En el artículo 57 de la Constitución del Estado de Jalisco dice, la ley garantizará la independencia de los propios tribunales, la de los magistrados, consejeros y jueces en el ejercicio de sus funciones, así como la plena ejecución de sus resoluciones. Y luego nos vamos a la parte de la reforma de la Constitución, artículo 117 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Dice que las reformas obviamente tendrán que tener las dos terceras partes del Congreso más adelante. Así a título dice, las reformas y adiciones a esta Constitución podrán ser sometidas a referéndum derogatorio parcial o total, en los términos que esta Constitución y las leyes establezcan para las reformas, adiciones y creaciones de leyes que pide el Congreso, siempre y cuando además de los requisitos que establezcan las leyes, obviamente se convoque la participación de los ciudadanos del Estado de Jalisco. O sea, todavía hay una manera más de establecer que si no está de acuerdo el Congreso, el Estado de Jalisco, en aplicar esta reforma, pues se tendrá que ir a un referéndum. Vaya las reglas que están establecidas en la ley del sistema de participación ciudadana y popular para la gobernanza del Estado de Jalisco. Esta ley, te digo, es de nueva creación, se puede decir, de abril, no recuerdo si abril o marzo del 19, o sea, relativamente es joven, y habla aquí precisamente la forma en que se deben de llevar a cabo estos mecanismos que te acabo de comentar. Si bien no va a ser factible que en un momento determinado se revoque por la indolencia de algunas autoridades respecto a la reforma constitucional, en el artículo primero de esta ley dice reconocer el derecho humano de las y los habitantes para participar de manera directa en las decisiones públicas. La fracción tercera de ese artículo tercero dice establecer las bases para la gobernanza como principio rector que garantiza las relaciones entre la administración pública estatal y municipal y la ciudadanía para la toma de decisiones de interés público de los gobiernos. Más adelante habla de las autoridades que son parte del sistema estatal, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y unos comités municipales. Me voy directamente al artículo 30 donde dice, son mecanismos de participación ciudadana y popular en el Estado de Jalisco, fracción primera, plebiscito, fracción segunda, referéndum, fracción tercera, ratificación constitucional. Artículo 34. El plebiscito es un mecanismo de participación ciudadana directa mediante el cual se someten a consideración de la ciudadanía los actos o decisiones materialmente administrativos del Poder Ejecutivo del Estado y de los ayuntamientos. Luego nos vamos al artículo 42 del referéndum y dice que el referéndum es un mecanismo mediante el cual se someten a la consideración de la ciudadanía la abrogación o derogación de disposiciones legales y constitucionales, decretos, reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general expedidas por el Congreso, el Ejecutivo del Estado o los municipios, con excepción de las de carácter contributivo y leyes orgánicas de los poderes. Entonces, en el artículo 43 habla de que se podrá solicitar que se convoque a referéndum dentro de los 30 días naturales posteriores a la publicación del acto. En el ámbito estatal, el 0.05% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores que corresponde al Estado de Jalisco. Y vienen ya los detalles de cómo debe llevarse a cabo. Y por último, en el artículo 51 de la ley que te comento, Dice, la ratificación constitucional es el mecanismo de participación ciudadana mediante el cual la ciudadanía puede validar o derogar una reforma a la Constitución Política del Estado de Jalisco. Artículo 52. Pueden solicitar la ratificación constitucional dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de su publicación, fracción primera, el gobernador, fracción segunda, el 50% de los ayuntamientos del Estado y tres, el 50% de los diputados integrantes del Congreso del Estado. Y viene ya en el artículo 53 la forma en que se debe desarrollar este mecanismo de ratificación constitucional. Como verás, pues hay elementos e instrumentos jurídicos para poder no aceptar la reforma constitucional aquí en el Estado de Jalisco por esa autonomía y soberanía que tiene cada uno de los estados. Y que obviamente, de acuerdo al artículo 40 de la Constitución, son autónomos y soberanos en cuanto a su régimen interior. Entonces, ahí están los aspectos de la ley, donde, vamos, si se tiene la voluntad, tanto social, política y del interés del orden público y social, pues se podrá llevar a cabo, ya sea el plebiscito, el referéndum o la ratificación constitucional. Esto puede ser algo preventivo, se puede uno adelantar a decir, no quiero que le vayas a modificar nada a esta constitución. ¿Por qué? Porque en el calendario de la reforma del Poder Judicial de la Federación, a partir del día 15 de marzo del 2025, se tendrán que haber hecho ya, o ese día es, el proceso para que se haga la reforma al texto de la Constitución de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Jalisco.
Entonces, sí, significa que tenemos año y medio para poner a prueba esta ley aprobada, promulgada en este sexenio de Enrique Alfaro, y que se haga valer ahora sí que los recursos y los mecanismos ahí planteados, la mitad de los alcaldes el que entren en función, o la mitad de los diputados, o el propio gobernador que tome el toro por los cuernos. Porque si nos vamos al mecanismo del que habló el presidente del Supremo Tribunal, a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita una medida cautelar de suspensión, pues falta ver que el presidente decida aceptarla, porque es no es vinculante, pues.
En este caso, aquí al interior del Estado, estas leyes son de orden público, como lo dice el artículo primero, es de orden público, interés social, y obviamente el objeto, ¿cuál es? Se genera la ley del sistema de participación ciudadana y popular para la gobernanza del Estado de Jalisco. O sea, nosotros somos independientes, somos autónomos, somos soberanos, y si por alguna razón el interés público y el interés social dice que no es correcto que apliquemos una reforma, cuando ya de origen, Esperanza, hay que decírselo al auditorio, ¿quién elige al gobernador o cómo se elige al gobernador? Es un sufragio. ¿Quién elige a los diputados? Un sufragio. Entonces, ¿por qué me llevas a elegir jueces y magistrados si ya fueron electos por el propio Congreso, que son los representantes de la ciudadanía y de la población? O sea, es contradictorio, es gastar dinero en algo que ya estaba previsto en la ley. Y es lo mismo a nivel federal. ¿Quién elige a los ministros de la Corte? Pues es una propuesta del Ejecutivo Federal. El Ejecutivo Federal fue electo para representar a todos los mexicanos. Entonces, es la voluntad de todo el pueblo. ¿Quién sanciona? Pues el Senado, que es precisamente el pacto federal de los estados, donde se somete la voluntad de que estamos de acuerdo en haberlos electo para ese fin. Entonces, te digo, si ya de origen los representantes populares son los que eligen a jueces y magistrados, pues resulta innecesario gastar en una elección cuando la responsabilidad de haberlos electo pues radica en el federal, en el presidente y los senadores, en el estado, del gobernador y de los diputados locales. Entonces, en este sentido, la ley del sistema de participación ciudadana y popular para la gobernanza del Estado de Jalisco tiene tres mecanismos que la ciudadanía los puede consultar vía internet y que obviamente son los que ya mencionamos, que es el plebiscito, si el gobernador lo pide, el referéndum, como lo marca el artículo 117 de la Constitución local, y la ratificación constitucional, que también obviamente es para a aprobar o decir no estamos de acuerdo en que se reforme el texto de la Constitución de nuestro Estado. Ahí están los elementos, Esperanza.
Muchas
el que
gracias.
Por alguna razón no se hayan mencionado, el que por alguna razón no se indiquen, no significa que no existan o que no estén estas leyes y estos mecanismos en pro de la defensa del interés público y social del Estado de Jalisco.
Y queda claro también que hace falta difundir esta ley, este marco que tenemos del sistema de participación ciudadana y la gobernanza. Gracias, abogado Antonio Manzano Uribe, por su análisis y por este mecanismo que nos explica podría funcionar para aquellos que consideran que no es lo mejor aplicar la reforma judicial en el Poder Judicial local.
Vuelvo a insistir, Esperanza, los magistrados y jueces aquí en el Estado los eligen precisamente en el Congreso del Estado y los diputados son los representantes populares de la ciudadanía. No entiendo ahora por qué tendría que obligarse a la ciudadanía a ir a una elección directa cuando de entrada aquí dice que debe haber independencia entre los poderes y que quien los nombra son precisamente el Congreso del Estado. Aquí están los mecanismos, aquí está el silogismo o la hipótesis de que resulta innecesario una elección que además va a ser costosa y que la población no tiene referencia de quiénes vayan a ser los candidatos porque, pues a final de cuentas, no conocen a quienes en su momento vayan a tener el cargo de magistrados o jueces aquí en el Estado.
Muchas gracias por su análisis, Antonio Manzano Uribe, catedrático en las disciplinas de Derecho Administrativo, Constitucional y Amparo. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Muchas gracias por su participación. Dice el señor Valencia que la voluntad del pueblo fue precisamente apoyar la reforma al Poder Judicial de la 4T. Quitar a los jueces, ya acéptenlo. Y desea buena tarde a todos los que escuchan el programa. Armando Chávez nos escribe para saludar al licenciado Antonio Manzano Uribe y acerca de los comentarios del licenciado Manzano Uribe y de la salida jurídica que encuentra como opción para que Jalisco pueda quedar al margen de esta elección popular de juzgadores. Dice don Seferino Ortiz que hay que recordar que el plan C que planteó López Obrador se manifestó abiertamente y los ciudadanos votamos precisamente para que así sea, para elegir a las autoridades, reformar al Poder Judicial, ir a la elección de magistrados, ministros y jueces como algo urgente, sin importar lo que digan otras leyes o las opiniones de los expertos. Champion Alcalá dice, pregúntenle lo mismo a más invitados, hay que ver más opciones, y dice, él insiste, Champion Alcalá, que busque al licenciado Hurtado. Armando Chávez ya manda saludos, ya lo dije, lo conoció en la colonia del Fresno. Horacio, yo soy ciudadano del estado de Jalisco y estoy totalmente de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, en tanto que me escribe alguien que no me deja su nombre, pero habla de la situación de inseguridad en Sinaloa y dice que hay que recordar las ocasiones en que el presidente visitó Badiraguato en compañía del gobernador de Sinaloa, allá donde vivía la mamá del Chapo y de donde le entregó un sobre, una carta, pues ahora resulta que está hablando de la entrega del hijo del Chapo al Mayo Zambada hacia las autoridades estadounidenses. Dice que en todos los diarios esto ha sido la noticia y el tema de lo que hoy le compartió usted, lo que dijo en la mañanera el presidente culpando a los Estados Unidos. Dice Carmen López, muy complicada la ley a la que hace referencia el abogado, pero esperanzador para los que no están de acuerdo con la elección popular de jueces. José Padilla también nos escribe para decir, si la seguridad pública está en manos de las organizaciones criminales, ¿para qué queremos al Ejército, a la Guardia Nacional, a las instituciones policiales? ¿Qué opinan de esto respecto los defensores de Morena, los partidos aliados? También por Telegram, don Lucio Becerra nos comparte una experiencia porque dice que durante años vivió en el estado de Sinaloa. Dice que se desempeñó muy cercano al poder político, en los medios de comunicación y también cercano a la iglesia. Comenta, la sociedad sinaloense sembró, cobijó, solapó, normalizó y se benefició con singular alegría del negocio del narcotráfico por décadas. Ahora viven tristemente las consecuencias. Y en el tema, este uno de los que abordó nuestro colaborador, el doctor Jorge Roche Quintero, también opina del tema de la basura y dice que lo de la concesionaria Capsa Eagle deja en claro que la privatización de los servicios públicos no es el camino correcto, no da los mejores resultados. Por eso la basura y todos los servicios públicos deben ser otorgados por el municipio como es obligación legal. Yo también soy partidaria de esta idea, don Lucio, de que los ayuntamientos deben de cumplir con el 115 y prestar los servicios públicos y que dejen de ver como negocio el tema de las privatizaciones. En el caso de Capsa Eagle está documentado que hasta le echaban agua a la basura para que pesara más. Recordemos que pagaba por tonelada, por el peso de los desechos recolectados. Un tema muy, muy pesado, porque las autoridades ya deben de tener el plan muy claro de si le van o no a renovar la concesión cuando no hay elementos de satisfacción en su servicio para que así ocurra. De los vecinos de Jardines de la Paz nos escribe Luz Jiménez en representación de ellos para reportar que ya vinieron, que después de que fueron a recoger los desechos que reportaron, a cortar el pasto y arreglar los camellones, ya no han vuelto. Dice que están arreglando supuestamente el pasto, encontraron basural, pero nada más dejan más basura. Esto ocurrió hace 2 meses y los camellones de San Jacinto y Jardines de la Paz están en muy malas condiciones, desde Luis González Obregón hasta la avenida San Rafael. Dice que está plagado de basura, que por favor les presten atención y acudan a darles la atención y el servicio. Me dice Omar López que le gustaría escuchar más opiniones sobre estos temas, que no se repitan visiones similares. La señora Rosa dice que está muy de acuerdo con las opiniones expresadas por el licenciado Antonio Manzano Uribe y también por el colaborador Miguel Ángel Rocha Quintero. Gracias por los comentarios y agradece que se atiendan estos temas, temas a veces complejos, como es el caso de la llamada de Rosy Fregoso, que dice que se queda con dudas respecto a la ley que hizo referencia el abogado Antonio Manzano Uribe, la ley del sistema de participación ciudadana y también para la gobernanza en el estado de Jalisco. Dice que debería de buscarse términos más sencillos para que todos podamos entender asuntos complejos como este. Raúl Castro también nos llama para decir si Morena anula la elección en Jalisco, debemos de independizarnos, no debemos de seguir al dictador de Morena. Y desea muy buena tarde para todos. Y en asuntos locales que tienen que ver con la etapa de transición en los ayuntamientos, en el caso de Tlaquepaque, recuerda usted que la Imelda Pérez Segura, la presidenta electa, había criticado, y lo hizo aquí en una entrevista que tuvimos con nosotros en Política en Directo, que no comenzaba el proceso oficial de la entrega-recepción. Finalmente, Tlaquepaque dio comienzo con esto que marca la ley, que debe ser 30 días antes, pero ella presentó una queja ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para que pues se le diera la protección a sus derechos políticos, pero este tribunal no la resolvió, no prosperó por decisión unánime de los magistrados. Consideraron que este tribunal no debe de atender asuntos de esta naturaleza, que no era la ventanilla adecuada, que era un trámite de manera administrativa, porque la queja de Laura Imelda era la falta de integración de manera correcta de la Comisión de Entrega-Recepción. Finalmente, el que viene a resolver, y en este caso un triunfo para Laura Imelda y su equipo, es que es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, cuya quinta sala emitió medidas cautelares que le dan al ayuntamiento la instrucción para que en 24 horas en Tlaquepaque se integre la comisión de entrega-recepción y se le permita la incorporación a las autoridades entrantes. Recuerde el tema de fondo, la impugnación de la elección en Tlaquepaque, lo mismo que en Guadalajara y en el gobierno del Estado, que ha entorpecido la entrega-recepción. Con esto nos despedimos, que pasen una excelente tarde, nos escuchamos mañana. Soy Esperanza Romero Díaz.